Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Bueno, historia que nos sigue pareciendo extraordinariamente atractiva. ¿Por qué todo lo que tiene que ver con el mundo nazi y la Segunda Guerra Mundial provoca en determinadas personas, yo soy un ejemplo, una especie de atracción fatal?
Fatal. Fatal, provoca una atracción fatal sin necesidad de Sharon Stone, por sí misma. Tú y millones de personas, y yo, ¿por qué? Pues porque es tan terrible, tan tremendo, tan trágico y al mismo tiempo tan exagerado, tan desmesurado, pensar que Alemania de 1931 hasta 1942 y un poco más conquista Europa, que entran en París, que por poco conquistan Inglaterra. Entonces, es una perplejidad. Es el atractivo, además el atractivo morboso de un régimen totalitario, un régimen dictatorial, un régimen criminal, un régimen...
Pero ya, incluso en la estética, quiero decir, los uniformes, la gente de infantería, los que fueron al desierto, provoca una extraña atracción, ¿verdad?
Sí, y aquí lo que pasa es que estos programas, nuestros oyentes deben saber que Adolfo y yo los hacemos cogiendo con pinzas. Porque aquí lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto es muy fácil de entrar. Una cosa es el pensamiento totalitario, el horror, y otra cosa es la estética. Es decir, hay una estética, y el ejemplo de esta noche lo vamos a ver de manera directa. Estos señores, como se ha querido decir, son asesinos, vale, pero no eran tontos. Cuidado, puede ser asesino y puede ser un magnífico músico, no es el caso. O puede ser un asesino terrible, un asesino en serie y un soberbio pintor. Podríamos poner muchos ejemplos a lo largo de la historia. No es el caso de genialidades de este tipo, pero crean una estética que todavía sorprende. Yo, la primera vez que fui a dar clase a la Universidad de Passau, en Baviera, me invitaron a un concierto. Y esta experiencia es muy peculiar. Quedé con el colega, el profesor Klaus Dichter, y de pronto yo me encuentro delante de un inmenso edificio nazi, que en realidad no es un estilo nazi. Él se inspira en Mussolini, en el fascismo italiano, en el EUR, ese barrio romano, esa estructura que creó Mussolini. Pero de pronto te queda ante esas líneas rectas, tan frías, una especie de neoclasicismo sin esas columnas clásicas, valga la redundancia, y me miró y me dijo, sí, es de la época. Digo, dice, sí, es monumento nacional. Digo, es monumento nacional, monumento arquitectónico nacional. Claro, no es lo mismo escuchar el Tannhäuser, o en este caso el Carmina Burana, que es lo que pusieron, que está además muy popular, el Carmina Burana, lo ponen hasta en los supermercados, qué horror que le vamos a hacer, en un salón de conciertos, vamos a decir, democrático, que en ese espacio, donde de pronto tú estás esperando que entren unos señores vestidos de negro, que pone aquí SS, con una ametralladora, una bandera roja, una esvástica, madre del amor hermoso, virgen de la caridad, que decían nuestras abuelas. Es una mezcla extraña de morbo, odio, repulsión, atracción. Es muy raro.
Podríamos decir que hay historias de personas admirables y hay historias de personas detestables. La de nuestro personaje de esta noche es el segundo caso. Vamos a conocer la historia de un hombre temido en su época, con una herramienta tan potente entre sus manos como la propaganda de un régimen. Hoy, en la noche de COPE edición viernes, la vida de la mano derecha del Führer. La vida de un hombre sin escrúpulos llamado Paul Joseph Goebbels.
29 de octubre de 1897. De todos los niños que llegaron al mundo aquel preciso día, uno de ellos, solo uno de ellos, acabaría pasando a la historia. Aquel día nacía en la ciudad de Reit, en la región alemana de Renania, el que se convertiría en uno de los hombres fundamentales y más crueles del nazismo, Paul Joseph Goebbels.
Su padre, Fritz, era funcionario y su madre, María, una joven campesina. El hogar de los Goebbels carecía de lujos y pronto la alegría de tener a un niño en casa se tornaría en tristeza.
Tras un largo paseo de domingo, Joseph comenzó a quejarse de un fuerte dolor en la pierna. Con solo 4 años quedaba cojo. Aquel problema físico lo convertiría, con el paso de los años, en un joven huraño. prefería estar solo que soportar las burlas de sus compañeros de clase.
Cuando todos jugaban, él escribía. Juró que algún día se vengaría de aquel mundo que tan mal se lo estaba haciendo pasar. Sin duda se vengaría. Mientras, decidió emplearse a fondo en los estudios. Siempre fue el primero de su clase. En 1917, a los 20 años, se graduaba en bachillerato con las mejores notas de su promoción.
Aquella fue su carta de presentación para conseguir las becas que le permitirían acceder a los estudios universitarios. Pasó por 8 universidades, Berlín, Múnich, Frankfurt, Colonia, siempre lograba los mejores resultados. Adoraba las letras, estudió literatura, arte, historia, filosofía, lenguas clásicas, poseía un verdadero afán por la cultura. En el año 1921, Joseph Goebbels se licenciaba finalmente en Heidelberg.
Aquel joven que había salido de un pequeño pueblo industrial con grandes aspiraciones regresaba a casa a los 24 años convertido en doctor universitario. Se sentía un triunfador y quiso probar suerte con la literatura y el periodismo, dos grandes vocaciones a las que quería dedicarse profesionalmente, pero una vez más la realidad lo superaba.
Ningún periódico quiso publicar sus artículos, su novela Mijael no convenció a ningún editor y sus obras, El huésped solitario y El vagabundo, no llegaron a ningún teatro. Frustrado, se recluyó en casa de sus padres. Pensaba que su vida carecía de sentido. Le aterraba abrir los ojos por la mañana y no tener un objetivo que cumplir. Sus ambiciones habían frenado en seco. Nada lograba motivarlo, hasta que se cruzó en su vida la política.
A comienzos de los años 20 se incorporaba al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el Partido Nazi. Comenzó desde abajo, como cualquier joven atraído a sus filas por aquella brutal ideología. Pronto su nombre comenzaba a resonar en toda Renania por sus dotes de orador. Improvisaba los discursos con tanta facilidad que incluso al propio Goebbels llegaba a sorprenderle.
Es ist nicht wahr, dass der Rundfunk ein Eigenleben neben der Zeit führen könnte.
Su ascenso en el partido resultaba a partir de entonces imparable. En 1926, a los 29 años, le confiaban el cargo de líder de los nazis en la zona de Berlín. Hasta entonces, se había mantenido alejado del número uno del partido, de Adolf Hitler.
Pero aquel mismo año el jefe hizo llamar a Goebbels. Quería convertir a aquella formación regional en una fuerza nacional y para eso quería a Joseph Goebbels a su lado. Comenzaba así una unión que perduraría años. Juntos sembrarían el terror.
La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza.
El fuerte solo podrá triunfar si consigue eliminar al débil.
Bueno, profesor, dejamos ya unidos a Goebbels y a Hitler, ahora hablaremos de sus fechorías, pero permítame que nos retrotraigamos en el tiempo. Decíamos que la de Goebbels era una familia modesta. ¿Cómo llegó entonces a estudiar hasta en 8 universidades diferentes?
Pues porque tenía una cabeza privilegiada, una inteligencia excepcional. Él recibió una educación pequeño burguesa de una familia humilde, de funcionarios, católica, muy católica, pero rápidamente empezó a destacar, vamos, era siempre el número uno en el colegio, y consiguió becas, estudió todo con becas. Él se doctoró en germanística. Su título era doctor en germanística, en lengua y literatura alemana.
Que es una especie de filología.
Filología
hispánica.
Germánica, lo mismo que yo, pero yo en hispánica y sin ser Goebbels, evidentemente, menos mal.
Afortunadamente.
Menos mal, y él en germanística.
Ajá. Una cuestión que yo creo que conviene destacar. Siendo pequeño y probablemente por esa cojera y, en fin, por lo desalmados que son muchos de los niños cuando son niños y hacen bromas en torno a este asunto, es decir, esa vida complicada siendo crío por su cojera, ¿pudo influirle como luego enfocaría los asuntos de la vida?
Muchísimo, porque se sintió siempre solo. Hay una frase de él que dice Ribbentrop, dice: nunca tuvo un amigo, quitando a Hitler, pero Hitler era más que el amigo, era Dios para él, ¿no? Pero él se sentía solo, él no jugaba con los demás niños, él sentía que era injusto, que por qué tenía que ser cojo, no podía correr, no podía saltar, su vida era diferente, y se refugió en los libros.
No, pero fíjese una cosa, que ya no siendo un niño, intenta alistarse en el ejército, y en la Primera Guerra Mundial pretende alistarse, y no se lo permiten por cojo.
Por cojo, efectivamente. En aquel ambiente eufórico de 1914, cuando empieza la guerra, que iban todos al frente con ramos de flores en los fusiles y todos gritaban ¡a París! ¡A París! ¡En dos semanas estamos en París! Y la figura del Kaiser, del emperador, en esa efervescencia bélica donde el imperio, el Reich, el segundo, pues iba a triunfar. Él dice, yo me hago soldado, pero le dicen, no, hijo, no puedes, porque además no podía. Si es que él tenía una cojera muy pronunciada, él no hubiera podido estar en el campo de batalla, lo cual lo amargó todavía más.
La cojera, en algunos sitios he leído que él presumía de que era como consecuencia de una acción bélica, en otros por la polio.
La polio. Acción bélica, él no participó en ninguna acción bélica.
Y siendo un niño menos todavía, supongo, ¿no?
Y la polio le dio con 4 o 5 años, o sea que no.
Oye, ¿y ya de joven era un niño, un chico, un joven alineado políticamente?
En las izquierdas.
Caramba.
Curiosamente.
Caramba.
Curiosamente. Él que estudió en esas 8, solo los nombres impresionan, ¿no? Múnich, Berlín, Frankfurt, Heidelberg, que es donde se doctoró, Bonn, Friburgo, es decir, en lo que es, para situarnos, las universidades de mayor prestigio del mundo en su tiempo. Ahora son las norteamericanas. En aquellos años, de principios del siglo XX hasta la guerra, es Alemania. De hecho, los buenos estudiantes españoles los mandaban a Alemania. Ortega se va a estudiar a Alemania, Ortega y Gasset.
Es curioso cómo un binomio Hitler-Goebbels que funcionara también teniendo a un tío muy formado como Goebbels y sin embargo a Hitler, que fue siempre un autodidacta.
Sí, pero era un autodidacta mesiánico. Mesiánico. Hitler tenía un componente de locura, de ser el elegido. Entonces Goebbels cayó como tantos millones, porque ahora parece que esto era un club. Ahora, después de la guerra, yo lo entiendo, ¿no? No, esto era un club donde estaba Göring, donde estaba Hesse, donde estaba Goebbels, y se reunían ellos y destruyeron el mundo, ¿no? Sin una base, por supuesto con el cerebro lavado, con brutales persecuciones, con mecanismos de dictadura implacables, pero había millones de gente que se dejaron llevar por Hitler, y Goebbels fue uno de ellos. Ese Goebbels de la izquierda de sus años de estudiante universitario, pues dio el golpe, aunque siempre se consideró él a sí mismo revolucionario de izquierda, curiosamente.
Oiga, profesor, tener este nivel de formación suele ser siempre directamente proporcional con un nivel de oratoria sobresaliente.
En absoluto.
Para nada, ¿no?
Para nada. Por ejemplo, don Ramón Menéndez Pidal, el más grande de los filólogos españoles, ese hombre no era sabio, era lo siguiente, y no tenía dotes. La oratoria se nace y se cultiva, pero se nace. Ya lo dice el gran Quintiliano, el escritor romano que publicó un libro, ¿no? Los libros de las instituciones oratorias para enseñar a hablar bien. Entonces dice que se nace y después hay que educarse, pero fundamentalmente se nace. Incluso llega una cosa que a nuestros oyentes les llamará la atención. ¿Qué tipo de leche deberá tener el ama de cría que debe amamantar al futuro orador?
Madre mía.
Y dice, pues que tiene que ser una madre cría, que tome el sol, que sea muy sana. En España eran las pasiegas, las del Valle de Paz. Esas fotos que se la ven tan muy, muy grandes, muy grandes, una señora muy grande, con muchos collares de plata.
Con ubres muy grandes.
Unas ubres muy grandes, unas ubres muy grandes. Entonces, el orador nace. Nadie, o sea, si tú no tienes cualidades oratorias, puedes aprender y ser un orador correcto. Ahora, para ser un orador excepcional y excelentísimo, naces y te formas.
Oiga, sin embargo, a pesar de su formación, tampoco en el campo del periodismo ni de la literatura destacó. De hecho, sus obras no se publicaron hasta llegó a ser quien fue, ¿no?
Sí, y además sin éxito. O sea, lo más grande. Este fue otro golpe. Este era un hombre de una cultura excepcional. Dominaba las lenguas clásicas, había estudiado literatura, arte, todo. Y sin embargo, dice, bueno, yo, en vez de elegir el camino de profesor, que hubiera sido lo lógico, él piensa que iba a triunfar como escritor y como periodista. Y no gustó. No. Y los críticos, cuando analizan la obra, dicen que está muy bien escrita, pero tampoco eso.
O sea, técnicamente
está
bueno,
muy,
¿no?,
bien, es un hombre que escribe muy bien.
Pero no conecta.
Pero no conecta. Si es que aquí entra, ay, esa palabra, la magia. La magia, algo misterioso que es lo que hace que uno se vuelva loco por una canción o se vuelva loco por una novela.
Hablando de conexión, dígame, porque por lo que he leído en el inicio de sus años, digo, en el partido nazi, Goebbels parece que está más cerca de Strasser que del propio Hitler. ¿Quién es Gregor Strasser?
Un gran desconocido. Gregor Strasser es un bávaro, católico, que estudió farmacia y que fue el presidente del partido nazi, del Partido Nacional Socialista. Lo que pasa es que Hitler lo arrinconó, lo expulsó, vamos, lo echó fuera, y mira qué casualidad, lo asesinaron y desapareció. Pero este señor Gregor Strasser, este sí era de izquierdas, y él funda un partido que no tiene nada que ver con el que después Hitler llevó adelante. Este partido era revolucionario de verdad. Incluso Strasser era partidario de un acuerdo con los comunistas. Imagínate eso para la mentalidad de Hitler.
Profesor, decíamos en el biopic, dejábamos el biopic cuando ya Hitler y Goebbels están ya cerca, parece que Goebbels es llamado al gobierno que va a conformar Hitler, pero antes de la llegada al poder de Hitler y de que Goebbels se convirtiera en ministro, ¿cuál era el papel de Goebbels en el partido nazi?
Bueno, primero recelo. Goebbels empieza a ser un orador famoso. Eso a Hitler lo pone muy nervioso y lo manda a Berlín para que se estrelle. Berlín era el momento dificilísimo en el enfrentamiento entre los comunistas y las derechas. Berlín era el sitio donde el movimiento obrero tenía más fuerza y allí lo manda a ver si allí le pasa algo o por lo menos fracasa. No llegó a producirse el fracaso porque Hitler se dio cuenta que lo tenía. Que tenía a Goebbels, que lo controlaba, y que Goebbels tenía devoción absoluta por él. Y le dijo, venga, vente para acá, porque Hitler, dictador, asesino, monstruo, pero no era tonto, volvemos a lo mismo, dice, este me va a sacar a mí de muchos problemas, y efectivamente.
Lo veremos a continuación, porque enseguida entraremos en la década de los 30, comenzaría el ascenso a la cumbre de Goebbels, ya era diputado en el Parlamento,
Reichstag.
¡Qué barbaridad!
No, es que es una cosa como...
¡Qué horror! Bueno, diputado, y atención, porque poquito a poco se convertiría... Bueno, te lo cuento ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga, hoy hablando de Goebbels. Decía que, y además se iba convirtiendo, os decía antes de la publicidad, en la mano derecha de Hitler. Vamos a comprobar qué pasa en este momento de su vida.
En la década de los 30 comenzaría el ascenso a la cumbre de Joseph Goebbels. Ya con cargo de diputado en el Reichstag, se fue convirtiendo poco a poco en la mano derecha de Hitler. El líder de los nazis decidía fundar un órgano de propaganda en el partido. Solo una persona podía ser su responsable, no había dudas. Era un cargo para Goebbels.
Escribía panfletos que se repartían por todas las ciudades de Alemania. Pronunciaba discursos para burgueses y obreros, exaltando la ideología nazi y la figura de Hitler. Sus mensajes poseían siempre una enorme carga de violencia. Ese era su método.
Adolf Hitler ist der Träger dieser Bewegung.
Una mujer lograría atenuar, al menos entre las cuatro paredes de casa, la dureza que Goebbels expresaba en sus apariciones públicas. Su nombre era Magda Quandt, una bella mujer de la alta sociedad berlinesa a la que conoció en 1931 y ante la que el nazi cayó rendido.
Él, que siempre había alardeado de tener una larga lista de amantes, se entregaría, al menos por un tiempo, a aquella joven de cabello rubio. Josef y Magda se casaban solo unos meses después de conocerse. Formalizaban su unión en diciembre de 1931. Entre los asistentes al enlace, Adolf Hitler.
Él se convirtió en el consejero y el amigo más cercano de la pareja. ¿Cómo podían agradecer a Hitler que les ofreciera su amistad? Debían responderle con algo valioso, tan valioso como sus hijos. En honor a Adolf Hitler, los nombres de los seis vástagos del matrimonio Goebbels comenzarían por H.
Basta, niños, por favor, poneos en fila. Hedda, ven, poneos en fila. Ahora os arreglaréis y podréis saludar al tío Hitler.
¡Sí!
¿Recordáis la canción?
¡Sí!
Ein schöner Land in dieser Zeit.
Als hier das unsere weit und breit.
Año 1933. El partido nazi ganaba las elecciones en Alemania y Hitler se ponía al frente del gobierno germano. Era el momento de devolver a Joseph Goebbels su abnegada entrega. Creaba para él el Ministerio de Instrucción Pública y Propaganda. Ni siquiera el propio Goebbels era entonces consciente de la enorme arma que habían puesto en sus manos.
Tardaría muy poco en descubrirlo. Tendría desde entonces el poder absoluto sobre la prensa, la radio, la literatura, el cine y el teatro. Ningún contenido vería la luz en Alemania si Goebbels no lo autorizaba. Para demostrar que él estaba al mando, el 10 de mayo de aquel 1933 organizaba una multitudinaria quema de libros en Berlín.
Los nazis realizaron una enorme hoguera con 20.000 obras. Ardieron textos de autores como Marx, Henry Mann y Sigmund Freud. Ellos y muchos más serían desde aquel momento autores prohibidos en la Alemania de Hitler.
Los discursos de Joseph Goebbels iban siempre cargados de mensajes que ensalzaban al Führer, proclamaban la legitimidad de la raza aria y defendían el exterminio de los judíos. Era la ideología de la esvástica. Su ministerio se encargaba de difundir todos los mensajes del gobierno y de impedir que saliera información al exterior. Lo que sucedía en Alemania debía quedarse en Alemania.
Su cargo de ministro le había conferido a Goebbels una posición clave en el gobierno y también una vida cómoda. Ahora vivía con su familia en un bonito palacio rodeado de jardines. Allí pasaba largos ratos con sus hijos. Se comportaba como cualquier padre, aunque solo unas horas antes hubiera tomado una decisión que condenaba a muerte a decenas de personas. Poco le importaba aquello. Su único objetivo era purificar el espíritu alemán.
Un día las mentiras caerán por su peso y la verdad acabará triunfando sobre ellas. En ese momento estaremos por encima de todo, puros y sin mácula.
Joseph Goebbels, aquel hombre que se mostraba inquebrantable ante las masas, de nuevo se mostraba débil ante una mujer, pero esta vez no era Magda, sino una bella actriz checa de la que se enamoró al verla en una película. Pronto comenzaría con ella una relación que a punto estaría de costarle la carrera política.
Profesor, hemos pasado en esta parte de la vida de Goebbels un episodio que hemos visto y leído en multitud de películas, de libros, el incendio, la quema de libros frente al Reichstag, sí, al Parlamento alemán. Cuénteme algo de aquel episodio.
Bueno, hay dos episodios, la quema de libros y el propio incendio del Parlamento. El Parlamento, en el año 33, de noche, es un edificio muy feo, como tú sabes, no es que sea gran cosa, es un estilo muy pesado, arde. ¿Quién tiene la culpa? Pues en ese momento interesa que sea un comunista. El comunista es un holandés que se llama Marinus van der Lubbe y este es el que paga, el pato, es la víctima, que le permite a Hitler dar una ley especial por la cual él ya no tiene que consultar a nadie ni a nada. Los deberes del pueblo son hacia él Él entra en una especie de matrimonio místico con el pueblo alemán, se acabó la democracia, se acabó las leyes, se acabó todo. Eso por una parte. Y por otra parte, Goebbels, en el fondo, era un resentido. Era un resentido, por ejemplo, contra Mann, porque Mann había triunfado como novelista. Pensemos en toda la saga de Thomas Mann, pensemos en La montaña mágica, pensemos en obras maestras. Freud también. Por supuesto, Carlos Marx, que era comunista. Y entonces deciden hacer una purificación. Porque nuestros oyentes deben saber que el objetivo es muy fácil. El objetivo es que tú, que nos estás oyendo, dejes de ser persona. Tú te conviertes en un número. Y en actor anónimo de un espectáculo. Entonces, en la plaza se echan libros, en las universidades alemanas, esas escenas, caen los libros por las ventanas y se forma una gran hoguera. Y se ponen a cantar. Es lo mismo que en Nuremberg cuando se celebraban las convenciones del partido. Miles y miles de personas perfectamente alineadas en un escenario gigantesco, oscuras. De pronto, Goebbels, que era el que lo organizaba todo, la propaganda, él es el que crea esto. Él crea el mito de Hitler, realmente es el creador. Aparecen unos focos gigantescos de Hollywood, iluminan la tribuna y ahí está el Führer. Y tú ya no eres persona, tú te has diluido en la masa. Eso es lo que hacen todos los dictadores. Los comunistas también quemaron libros. Mao Zedong también con la revolución cultural. Los totalitarismos siempre odian los libros. Porque en los libros está la duda, y la duda es la libertad.
Dijo Freud, respecto de esto de la quema de libros, fíjate qué frase tan... Dicen que dijo Freud, ¿cuánto ha avanzado el mundo? En la Edad Media me habrían quemado a mí.
No le faltaba razón. Oye, pero vamos, que si se hubiera llegado a quedar en Alemania, quemado no, pero un tiro en la cabeza le hubieran pegado sin duda.
En el año 33, Goebbels se convierte en ministro de propaganda. Bajo su poder, supongo que quedaba la prensa, la radio...
Todo. Goebbels se da cuenta, sobre todo de la radio. La radio llevaba unos veintitantos años de vida generalizada. Se da cuenta de que la radio, hoy sería la televisión y también la radio. No hay que olvidar que la radio no ha decaído nunca por su propia estructura comunicativa, ¿no? Tú puedes estar haciendo muchas cosas y tener la radio puesta. Que la radio era el gran instrumento. Entonces, en las ciudades, en los pueblos, en las plazas ponen altavoces. Llenan aquello de altavoces. Y los domingos empiezan a poner música, la radio empieza a poner música nostálgica, militar, una mezcla rara entre romántico sentimentalismo de Wagner y brutal ejército que se lanza al frente, y los discursos. Y la gente tenía que escuchar esos discursos. Entonces lo controlaba absolutamente todo. Y su resentimiento llega al extremo de que hace en Múnich una exposición de arte que lo llama... Degenerado. Arte degenerado, que era el arte de todas las vanguardias. Picasso era un artista degenerado. Y degenerado eran todos los modernos. Lo que pasa es que aquello le salió mal. De las pocas cosas que le salieron mal, porque la gente fue en masa a ver a los degenerados. O sea, él tiene ese resentimiento hacia sus iguales, ¿no? Y lo lleva a la propaganda. Solo un periódico, el alemán Zeitung, le permitió un poquito de oxígeno para que en el extranjero creyeran que había libertad en Alemania. Lo controlaba todo.
Hablemos ahora de las personas. Vamos a hablar de la relación entre Goebbels, por ejemplo, y Hitler. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo era esa relación?
Fue de adoración total. Goebbels era un fanático, Hitler también. Pero Hitler tenía más capacidad magnética, no sé cómo llamarlo. Goebbels cae como un converso, cae. Y se convierte en el esbirro, en el felpudo. Lo que Hitler diga es ley.
¿Es cierto que Hitler quiso ser pareja de la mujer de Goebbels, de Magda?
Mira, yo eso no me lo creo, te voy a decir por una razón. Porque si Hitler le hubiera dicho a Magda, Mag, antes de decir da, ya se hubiera desnudado.
Ya estaba allí.
O sea, Magda era fanática, pero vamos, hasta esto, bueno, lo vamos a ver después. Fanática hasta todo.
Bueno, todos los hijos de Goebbels... tuvieron nombre que empezaban por H.
Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda, Heide.
La leche.
La leche con el café.
Exactamente.
Y de ello nada más que un niño, Helmut, al que yo llamaba mi orgulloso luchador.
Oiga, escuchábamos en el biopic un corte de la película El hundimiento, en el que Magda, la mujer de Goebbels, se refería a Hitler como el tío Hitler. Realmente tenían una relación hiper, súper estrecha.
Totalmente. ¿No? Hitler no se casó. Hitler tuvo amantes, pero no se casó. El argumento oficial es que Hitler estaba casado con Alemania. Y que él no podía perder el tiempo, que él no podía... Pero claro, en un modelo, el modelo nazi, bueno, y en otros modelos totalitarios, el ideal es la familia. Y Hitler no podía presentar ninguna familia. ¿Cuál fue la familia? La de Goebbels. Él salía con los 6 niños, salía jugando con ellos, con los niños sentados en las rodillas, jugando con los perros. La familia ideal y la primera dama... Y la primera dama, porque Eva Braun la tenía totalmente escondida, era la señora Goebbels.
Oiga, ¿y Goebbels en la persecución contra los judíos qué papel jugó?
Papel determinante.
También.
Un papel determinante. En su diario dice una frase tan estremecedora como esta. La persecución, o sea, la eliminación de los semitas, de los judíos, estuvo bien hecha. O sea, él reconoce como un éxito. De la atroz política, la solución final, que es la que acaba con millones y millones de personas.
Luego hablaremos de conceptos como la guerra total. Por cierto, las juventudes hitlerianas, donde por otra parte el trabajo de Goebbels tuvo mucho que ver, ese era un objetivo, supongo, para garantizar la permanencia del régimen, ¿no?
Era el Reich de mil años, tercer Reich de mil años. Él fue el que inventó el uso del saludo al Führer. Y él era un Reich y un Führer. Él lo inventa, él crea esos términos. Que la gente en vez de saludarlo de otra manera, lo saluda como Führer. No como Hitler, sino Führer. Entonces, esas juventudes arias, sin mezcla, según él. Fíjate tú quién lo decía, un señor tan bajito, tan feo, tan morenucho, que desde luego cualquier cosa, menos héroe banderiano, cualquier cosa. Pues esos niños se les inculcaba... Lo mismo que con las juventudes comunistas, las de Mao, incluso en España. Fíjate tú, Franco intentó, bueno, esto es otra historia, el mundo mediterráneo es otra historia. También los italianos tenían a los balillas, pero el mundo mediterráneo es otra historia.
Sí, más Mortadelo y Filemón.
Más Mortadelo, exactamente, muy bien. Creo que la definición que acabas de dar resume una conferencia que yo pudiera dar. Más Mortadelo y Filemón, efectivamente. Pues aquí es mucho Mortadelo y mucho Filemón. Y entonces esos niños eran los que iban... uniéndose con niñas también puras, bueno, de hecho, él propicia las uniones, había unos burdeles de mujeres arias puras para hombres arios puros.
¡Qué barbaridad!
Donde estos iban a dejarlas embarazadas y se aseguraban que no hubiera contaminación de gente, vamos, de razas inferiores. Nosotros para ello éramos una raza inferior.
Goebbels ya tiene todo el poder en la Alemania nazi. Cuando él daba una orden, se cumplía. Nadie tenía el suficiente valor para contradecirlo. Verás lo que viene ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A pesar de lo que te hemos contado de Goebbels hasta ahora, de su aspecto físico, era un mujeriego. Era un tipo con un reconocido prestigio entre las mujeres. Te lo contamos.
Año 1934. Joseph Goebbels era ya uno de los hombres con más poder en la Alemania nazi. Cuando él daba una orden, se cumplía. Nadie tenía el suficiente valor para contradecirlo. Tampoco lo hacían las mujeres a las que se proponía conquistar. A pesar de su matrimonio, era un reconocido mujeriego. Su relación más controvertida fue la que le unió a la joven checa Lida Bárova.
Ella tenía 20 años y él 37. En aquel romance, él buscaba diversión y ella proyección profesional. Aquella actriz principiante vio en ese hombre bajito y poco agraciado su trampolín a la fama. Y es que él era el dueño y señor de la industria cinematográfica del Reich.
Se dejaban ver juntos en multitud de actos sociales. Joseph la trataba como a una esposa. Mientras, en casa, Magda lloraba por aquella aireada traición. Llegó el día en el que no lo soportó más. Acudió al Führer para que pusiera fin a su largo sufrimiento. Hitler comprendió entonces que el matrimonio de Goebbels estaba a punto de romperse. No podía permitirlo por el bien del partido y del gobierno. Ellos eran la imagen de la perfecta familia alemana y debían seguir siéndolo. Era el año 1938.
Ordenó a Goebbels que olvidara a Lida para siempre. Él se resistió. Quería marcharse con ella a Tokio e iniciar una nueva vida como cónsul alemán. El Führer rechazó rotundamente la idea. No le ofreció alternativa. Goebbels se quedaba en Alemania. Le quería cerca para afrontar los momentos más difíciles del Tercer Reich. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
El papel del ministro de propaganda en el conflicto iba a ser clave. Prohibió que entrara en el país información del exterior. Los alemanes solo debían saber lo que al gobierno le interesaba que supieran. Había que mover a las masas, persuadir al pueblo para mantener arriba la moral y la devoción a Hitler.
En los primeros años de la guerra, Goebbels lo tendría fácil. El ejército alemán protagonizaba exitosas campañas, argumento perfecto para defender el buen hacer del país. Pero a partir de 1942, su tarea se complicaría.
Las fuerzas del Eje comenzaban a ser derrotadas, los bombardeos eran incesantes y las ciudades estaban en ruinas. Goebbels tendría que ingeniárselas para hacer creer a sus compatriotas que no estaban perdiendo la guerra. Endureció los mensajes de sus discursos y de los que escribía para Hitler.
Para entonces también había emprendido una auténtica cruzada contra los judíos. Todos debían portar una señal que los distinguiera de la que era la auténtica raza alemana para los nazis. Ellas debían añadir a su nombre Sara y ellos Israel. El siguiente paso sería el holocausto.
¡Atención!
¡Trabajen!
Año 1943. Los cimientos del Tercer Reich se tambaleaban. Ahora, más que nunca, Joseph Goebbels tenía que desplegar sus mayores armas oratorias para elevar el sentimiento alemán. Su única intención era engañar al pueblo, haciéndoles creer que aún había lugar para la victoria.
El 18 de febrero de aquel año, el ministro de propaganda pronunciaba en el abarrotado Palacio de Deportes de Berlín el discurso más trascendental de la historia del nacionalsocialismo.
Si fuera necesario, ¿quieren ustedes una guerra más total y más radical que lo que hoy podríamos ni siquiera imaginar? Los ingleses afirman que el pueblo alemán ha perdido la fe en el Führer.
En aquella comparecencia, Goebbels, una vez más, lograba el resultado pretendido. Levantaba el ánimo de los alemanes ante la guerra y conseguía además una mayor confianza por parte del Führer. Le otorgaba mayores poderes.
A pesar de todo, tanto Goebbels como Hitler sabían que la Segunda Guerra Mundial estaba perdida. El final estaba cerca. Enero de 1945. Hitler se trasladaba al Führerbunker, un refugio bajo tierra al que pronto llegarían sus personas de confianza, entre ellos Joseph Goebbels. Allí los minutos parecían horas.
Todos me han engañado hasta las SS. El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables.
Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre.
Es lo que son, unos cobardes, unos traidores, unos fracasados.
Mi Führer, lo que dice es indignante.
El generalato, la vergüenza del pueblo alemán, carecen de honor. Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos. ¡Debería haber matado a todos los altos oficiales, como hizo Stalin!
Los nazis no tenían escapatoria, rendición o muerte. Eligieron la segunda opción. En la madrugada del 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidaba de un disparo en la sien. Había dejado escrito que Joseph Goebbels sería su legítimo sucesor, el nuevo Führer. ocuparía el cargo apenas unas horas.
Habían pasado 8 días desde la llegada de la familia Goebbels al búnker. La tarde del 1 de mayo, Magda hizo llamar a sus 6 hijos que jugaban en el jardín. Uno a uno les hizo tomar un potente sedante.
¿Cuánto dura el efecto?
Unas 4 horas.
Me venía traqueteando por el bosque.
El doctor Stumpfeg ha traído la medicina de la que os hablé.
El sabor es amargo, pero os irá bien. Cada uno un sorbo. Así me gusta, niños. Esto evitará que caigáis enfermos por la humedad del búnker.
Dentro del búnker no hay humedad.
Vestidos con pijamas blancos, los arropó en sus camas. Cuando ya dormían, Magda se acercó sigilosamente, primero a Helga, después a Hilde, más tarde a Helmut. Uno a uno, les introdujo una pastilla en la boca. Iban cargadas de cianuro.
Acto seguido, Joseph y Magda Goebbels se ataviaron con sus mejores trajes para buscar la muerte. Salieron al jardín y allí vieron por última vez brillar la luna. Así, escondido y avergonzado, terminaba la vida de un hombre sin escrúpulos. Unos dicen que murió envenenado, otros que por la bala que ordenó disparar a un oficial de las SS. Pero esa es otra historia.
Profesor, ya tenemos a Goebbels en el otro mundo, que allí se apiaden y que tengan cuidadito con este. Era un hombre bajito, flacucho, más bien feo. Tenía un enorme éxito con las mujeres. ¿El poder, quizá?
El poder y también la oratoria. No lo hay que olvidar.
¿En qué sentido la oratoria?
La palabra, ¿no? La palabra como tal. Don Antonio Cánovas del Castillo era bizco, levemente jorobado y feísimo, y tenía un éxito con las mujeres increíble. Y no solo es porque fuera presidente del Consejo de Ministros, cuando lo era, sino porque, bueno, la oratoria, la capacidad de envolver una mujer a un hombre, un hombre a una mujer, por medio de palabras, por medio de detalles, de halagos, de una frase bien dicha en un momento determinado, eso es mortal, independientemente de otras cualidades que también pudiera tener.
De verdad
era,
que,
era lingüista.
De verdad que Goebbels, profesor, no sea malo, estaba dispuesto a abandonar su carrera política en Alemania por amor con esta bellísima actriz que hemos visto fotografiada juntos. Era una mujer guapa, ¿eh?
Tenía 20 años, él tenía 37, Lida Bárova, una de las mujeres más guapas del mundo en su tiempo. Él perdió la cabeza. Él siempre en su diario sufre mucho con el sexo, porque no lo controla. Él lo controlaba todo, pero no controlaba el sexo. Él era un hombre dominado por su pasión sexual, ¿no? Entonces eso aparece en sus diarios, las frases de...
Fíjate, en vez de convertirlo eso en una cosa divertida...
No, lo pasaba mal.
Se amargaba.
Hombre, me imagino que lo pasaría bien en el momento, después le entraban los remordimientos, ya sabes tú, estas cosas tan raras de los seres humanos, en vez de disfrutarlo todo. El caso es que se enamora locamente y le pide a Hitler, no hay que olvidar que entonces es el eje, Tokio, Berlín, Roma. Le dice, mándame de embajador a Tokio, déjame que me vaya, me voy con ella y ya está. Pero, por supuesto, Hitler no lo iba a permitir, entre otras razones, porque ¿qué iba a quedar de la familia perfecta?
¿Y Goebbels acaba obedeciendo a Hitler a pesar de lo enamorado que pensaba que estaba?
Absolutamente, absolutamente. Él jamás se atrevió a llevarle la contraria al FIO y, bueno, pues le dijo a ella que no. Bueno, ella después tuvo una vida, vivió 96 años.
Luego me lo cuenta eso. La relación de Goebbels con Lida perjudicó, entiende usted, de alguna manera, la carrera política de Goebbels.
Sí, la perjudicó en el sentido de que se le veía como un hombre monolítico, un hombre que no tenía fisuras, un hombre sin sentimiento. Estoy hablando entre su propia gente, no estoy hablando fuera, su propia gente, su círculo de colaboradores, y de pronto descubren que es un hombre que se enamora, que es un hombre que es capaz de poner en riesgo todo lo que había conseguido por esta mujer.
Perdone, ahora sí que le quiero preguntar por Lida Bárova. Una vez acaba la relación con Goebbels...
Bueno, pues cuando acaba la relación con Goebbels, ella lo pasó muy mal después de la guerra, porque la cogieron presa, la condenaron a muerte, pero parece que jugó a dos barajas, que incluso colaboró con los comunistas, y tuvo la suerte de que se enamorara de ella Bueno, era un agente de cine checo, que era pariente del ministro checo, después de la guerra, de Cultura. y eso le salvó la vida. Y se fueron los dos. Esta mujer tenía que ser apasionante, porque este hombre lo deja todo y se van los dos como si fueran titiriteros. Y vinieron a España, estuvieron mucho tiempo en España. Y ya después ella se divorcia y se vuelve a casar. Y bueno, pues...
Bueno, esta al que enredaba, lo enredaba bien.
No. Tenía que ser una mujer verdaderamente excepcional en esa capacidad. Después se divorció, después se volvió a casar ya mayor con un ginecólogo. Y murió en Salzburgo con 96 años.
Déjeme, vamos a dejar, si le parecen, los asuntos del corazón y de la cama.
Y como decían los clásicos, de la entrepierna.
Y de la entrepierna, y volvamos al aspecto estratégico. Oiga, Goebbels, hemos oído, que impidió que saliera información de Alemania al exterior y viceversa. Se censuraba la salida de cualquier información y también la entrada de cualquier... Esto es fundamental cuando uno maneja una dictadura y cuando está en estado de guerra, ¿no?
Absolutamente. A las 12 de todos los días había una rueda de prensa donde iban los periodistas extranjeros, entre ellos los corresponsales españoles, y allí se decía exactamente qué había que comunicar al exterior. Y por supuesto ellos ya se encargaban de retirar todo lo que no querían que se comunicara en el interior. No se les decía, tienen ustedes que escribir esto, no, así no se les decía. Se decía, el Führer, bueno, Alemania, el gobierno alemán, ha decidido, o sea, vayan ustedes tomando nota y no se me vayan a salir de la planilla porque le puede pasar cualquier cosa.
Profesor, hay una fecha, el 18 de febrero de 1943. Goebbels ofrece el famoso discurso de la guerra total. Quiero preguntarle qué supuso, pero antes vamos a volver a oír esa esencia del discurso. Oigamos.
Si fuera necesario, ¿quieren ustedes una guerra más total y más radical que lo que hoy podríamos ni siquiera imaginar?
¿Qué supuso el discurso de la guerra total?
Supone el canto de cisne final, antes del búnker, donde Alemania se precipita por el abismo. Es decir, ¿queréis morir todos por el Führer? Sí. ¿Queréis destruir la nación? Sí. ¿Queréis que acabemos como en los Nibelungos, en lo que hacían, ¿no? El quemarse, pues sí, eso es la guerra total.
Goebbels fue el padre de la propaganda. ¿Cuáles eran sus técnicas? ¿A través de qué medios difundía sus mensajes? ¿Queda hoy algo de la técnica de propaganda de Goebbels? Coño, parezco la de La Sexta. La película de La Sexta, ¿no? De los reportajes. Perdón por la licencia, me he venido arriba, profesor.
Te ha quedado muy bien, te ha quedado perfecto.
Bueno, para responder a esas y a otras preguntas, vamos a recurrir esta noche al profesor de Historia de Occidente y Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, don Carlos Romero. Buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas, Adolfo.
Oye, una pregunta, Carlos. Definamos, por favor, apelando a su capacidad de síntesis, ¿qué es la propaganda?
Bueno, pues la propaganda es la emisión de ideas, de ideologías o ideas políticas mediante los medios de comunicación. Viene del verbo propagar y no debe confundirse con la publicidad. El fin de la propaganda es ideológico y mientras que el fin de la publicidad es comercial.
Bien, de eso hablaremos ahora después porque yo quiero también generar algún paralelismo. ¿Se puede hablar de algún principio o principios básicos de la propaganda de Goebbels?
Sí, hombre. Goebbels estipuló sus 11 principios de la propaganda, sus 11 principios, y entre esos principios pues había de todo: el principio de transposición, de contagio, del enemigo único, el principio de vulgarización, bueno, una serie de principios en definitiva que constituían pues sus pilares en lo que a la comunicación ideológica respecta.
Carlos, ¿a quiénes iban dirigidos los discursos de Goebbels? Quiero decir, ¿a los que ya estaban del lado de los nazis para reforzar su ideología o a los que no estaban alineados con ellos?
Pues Adolfo, a todos, iban dirigidos especialmente pues a la gente que ya estaba captada por esa ideología nazi, pero también emitía discursos con la intención de que fueran recibidos tanto por el enemigo como los que todavía no habían sucumbido ante esta paranoia colectiva.
En sus discursos, Goebbels, hemos visto imágenes, incluso movía las manos de una forma muy particular, haciendo unos gestos que parecían muy medidos. ¿Eso también estaba estudiado? ¿Hasta ese punto pudo llegar a apurar y a depurar?
Sí. Sin duda, sin duda. En Goebbels, nada es casual. En Goebbels y en sus modos de comunicación no dejamos nada al azar. Estaba todo absolutamente contemplado, la gesticulación estaba medida hasta el extremo, el lenguaje no verbal, y por supuesto todo, y la gesticulación con las manos, evidentemente que la tenía absolutamente medida.
Estoy hablando con el profesor de Historia de Occidente y Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, con Carlos Romero. Carlos, esa señal con el brazo en alto que se utilizaba en los regímenes totalitarios, también en el de Hitler, ¿qué significado tiene? ¿De dónde viene?
Este saludo, podemos decir que tiene un origen muy remoto, bueno, pero el origen más próximo lo encontramos en el Imperio Romano, en el saludo al Kaiser, al César, con el que los romanos propinaban a su líder, ¿no? Político. No olvidemos que los nazis, concretamente Hitler, tenía la intención volver a traer, ¿no? Lo que llamaban el Tercer Reich, ¿no? Que es el tercer imperio romano-germánico, ¿no? Entonces, así honores a ese antepasado romano saludando de esta manera.
¿Hay algún paralelismo entre un ministerio de propaganda y la Secretaría de Estado para la Comunicación?
¿Entre un ministerio de propaganda y la Secretaría de Estado para la Comunicación? Bueno, pues los paralelismos son máximos, me temo. Sí, sí que los hay. Evidentemente, esta Secretaría de Estado, o lo que puede ser un ministerio de comunicación encargado de la comunicación, pues evidentemente todo lo que respecta a técnicas de comunicación de masas, marketing social, etcétera, etcétera. Claro que lo hay.
O sea, un ministerio de propaganda podría ser la hipérbole de una Secretaría de Estado de la Comunicación, la exageración, ¿no?
Perfectamente, sí.
Carlos, gracias por atenderme a esta hora de la madrugada. Un abrazo fuerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Profesor, una pregunta. El final. Hay teorías que hablan de que Goebbels y Magda mueren él a manos de un oficial de la SS, otros hablan de que se envenena. ¿Los restos de Goebbels dónde están?
No, ya no están. Los ya restos no están. De Goebbels, efectivamente, lo más probable es que lo matara un agente de la SS que le dijo que los matara, les disparara, y esos restos pues estuvieron en paradero desconocido y después se incineraron y se echaron por ahí.
Existe un documento de enorme valor histórico, el diario de Goebbels. ¿Se sabe qué ha sido de ese diario que hablaban, que tenía miles y miles de páginas?
Sí, 75.000 aproximadamente. Está publicado prácticamente entero. Está publicado, recoge textos del año 23 al año 45 y es un documento excepcional para conocer la vida de él y el ambiente y todo lo que fue el nazismo.
Imaginar, ¿qué habría sido de Goebbels si no hubiera muerto en el búnker y si hubiera huido como le propuso Hitler?
Pues si lo hubieran cogido, lo hubieran matado, como le pasó a los demás en el juicio de Nuremberg, y si no lo hubieran cogido, pues hubiera ido a España o a Hispanoamérica y allí hubiera muerto de viejo, si no lo hubieran cogido los judíos, que por supuesto ya lo hubieran perseguido.
Está claro. Profesor, gracias, un placer como siempre.
Igualmente, un placer.
¿Su regalo musical?
Efectivamente, estaba yo esperando, a ver.
Un cantante muy conocido hace una versión de un tema, él se llama Barry Manilow, para la gente de buen gusto, entre los que incluyo al profesor Garrido Moraga. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake to find that you're not there? What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? Oh, what do I say when it's all over and sorry seems to be the hardest word? It's sad, so sad, it's a sad, sad
sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad. Sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What have I gotta do to make you care? Oh, what do I say when it's all over? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest?